Auspicia Informativo Farco.
Movete a las promos que querés. Movete a las promos que buscas. Movete a Credicop. Las mejores promos de ahorro en supermercados y ahorro en combustibles. Todas las semanas pagando con los medios de pago Credicop. Más promos como estas. Movete a nuestras redes. Movete a Credicop. Movete a un banco distinto. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera de consumo. Para más información y demás condiciones o limitaciones aplicables, consulte en www.bancocredico.coop.
El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta
Informativo Farco.
¡Ganamos! ¡Es el triunfo de las organizaciones libres del pueblo!
Las noticias desde los ojos de las radios comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Usted viene con una orden judicial, la única orden es esta, me hace así, con una escopeta. Esta la orden.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Informativo Farco.
Hola Argentina, muy buen día, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Estamos aquí en nuestro centro de producción en la ciudad de Rosario y ya estamos enlazadas las radios comunitarias del país para nuestra primera edición de este viernes 20 de febrero de 2026. La reforma laboral se aprobó en diputados en medio de un paro general y movilizaciones de rechazo en todo el país. El oficialismo y sus aliados juntaron 135 votos a favor, hubo 115 en contra y ninguna abstención. Afuera del Congreso hubo represión y detenciones en medio de un operativo de fuerzas federales. El texto se aprobó sin el artículo que permitía reducir el salario en caso de enfermedad, por lo que ahora debe volver al Senado para su sanción definitiva. El resto quedó tal cual había llegado a diputados desde esa Cámara, con lo que se permiten jornadas de hasta 12 horas sin pago de horas extras, se reducen las indemnizaciones, se habilitan las vacaciones por tramos, se limita el derecho de huelga y se elimina el estatuto que protege la actividad periodística, entre otros puntos. En el comienzo del debate, el diputado de La Libertad Avanza, Lisandro Almirón, defendió el proyecto.
El proyecto que discutimos hoy en este recinto propone una serie de modificaciones y agregados que tienen por objetivo fundamental actualizar nuestra legislación de trabajo vigente, remover las distorsiones que afectan la creación de empleo formal, garantizar la seguridad jurídica tanto de los empleadores como de los trabajadores a través de normas claras y precisas y mejorar la competitividad del mercado laboral.
Desde la oposición, la diputada de Unión por la Patria, Julia Estrada, aseguró que con esta reforma el despido va a ser moneda corriente.
El despido va a ser moneda corriente. Esto que vimos con FATE, en donde había trabajadores en la puerta de la fábrica y de repente no había forma más que pedir la reincorporación. Esto va a ser moneda corriente porque el despido va a estar subsidiado en la Argentina. Empresa que no vende, empresa que echa. Es la nueva normalidad. Segundo, trabajadores de plataformas, si había una cosa para hacer era darles la posibilidad de administrar su tiempo, que la tecnología, el algoritmo no los maneje, no les maneje la vida. Eso no está en esta reforma laboral. Se negocia de nuevo el aguinaldo, se negocia la antigüedad, se negocia los feriados, se negocian las licencias, todo desde cero. Tiene un blindaje adentro la reforma laboral. No se puede protestar más. O sea, si querés recuperar los derechos ya no podés, actividades esenciales, actividades trascendentales, no se puede hacer huelga, no se puede hacer asamblea en el lugar de trabajo porque te hacen pedir permiso y te sacan una parte del sueldo. Y la última instancia que tienen los trabajadores, que es ir a la Justicia Nacional del Trabajo, también está vedada porque destruyen la posibilidad de una justicia del trabajo que sea finalmente imparcial.
La diputada del Frente de Izquierda, Miriam Bregman, detalló cómo va a perjudicar a las mujeres la reforma laboral.
Esta reforma especialmente nos perjudica a las mujeres, especialmente perjudica a las mujeres trabajadoras, con el banco de horas, dejándolas sin jornada de labor precisa, con lo cual todas las tareas que en gran mayoría, 76%, nos hacemos cargo las mujeres, como el cuidado de niños y niñas o el cuidado de adultos mayores, quedan totalmente desprotegidos cuando no tenés una jornada. ¿Qué pasa si te cambiaron la jornada? ¿Qué pasa si ese mismo día se la cambiaron a tu mamá, la que te da una mano de retirar a los nietos del jardín? Bueno, no se sabe, porque acá no les importa y porque además se creen vivas y hacen chistes y se ríen. ¿Qué pasa con las vacaciones fragmentadas y la mamá que se quiere tomar unos días con los pibes. Tampoco lo explicaron. ¿Qué es eso del salario dinámico? Esa palabrita hermosa, dinámico. ¿Dinámico para quién? Si un mes vas a cobrar una cosa, al mes siguiente vas a cobrar otra, ¿cómo parás la olla? ¿Cómo alimentás la familia? La verdad que es terrible. Más precarización, se la agarran con las trabajadoras de casas particulares. ¿En serio tienen necesidad de agarrárselas con ellas, sacándole el preaviso, precarizando aún más la labor? Ya no sacaron a las mujeres la moratoria que nos permitía acceder, aunque sea una miserable jubilación. Ahora le agregan esto.
Como decíamos, finalmente fue aprobado en la Cámara de Diputados el proyecto de reforma laboral, ya tenía media sanción del Senado, ahora debe volver a esa Cámara donde el gobierno pretende convertirlo en ley antes de fin de mes. La CGT dijo que el paro general tuvo una adhesión de más del 90% y prometió seguir con las acciones contra la reforma laboral. Vamos a escuchar al secretario general Jorge Sola en conferencia de prensa.
Esta huelga ha sido de un enorme acatamiento. De más del 90% de la actividad detenida. Nosotros llevaremos adelante la responsabilidad que nos compete, que es precisamente la de llevar el reclamo y la protesta gremial a donde corresponde. Y le exigimos al sector político, de la bandera que sea, que tengan la responsabilidad de entender que esta Argentina se hace con la dignidad del trabajador, con la fortaleza de la trabajadora, pero sobre todo con la justicia social que todos defendemos. Muchas gracias.
Y la CGT no movilizó, pero sí lo hicieron las dos CTA y los gremios que integran el Frente de Sindicatos Unidos, además de los sectores de izquierda. El secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica, Abel Furlán, pidió no naturalizar la pérdida de puestos de trabajo y propuso un paro de 36 horas.
No podemos naturalizar o seguir naturalizando que cientos de miles de trabajadores todos los días pierdan su trabajo, que cientos de miles de trabajadores todos los días tengan que naturalizar para que la canasta alimentaria, para que las necesidades básicas estén satisfechas, tener tres trabajos. Eso no es posible. Nos convocamos a mostrar rebeldía, nos convocamos a salir a la calle. Es posible transformar esta realidad que nos duele. Es posible salir a pelear por nuestra dignidad. Créanme, paguen ustedes, hagámoslo. Exigamos paro de 36 horas con movilización las primeras 12 horas y después paro activo en todo el país de 24 horas. Ese es el camino. ¡Vamos por ahí!
Y como decíamos al principio, hubo protestas en todo el país contra la reforma laboral en el marco del paro general convocado por las centrales sindicales. Vamos a conocer lo que pasó en Entre Ríos en este informe de nuestra compañera Adriana De Fassi desde Radio Zapucay.
Saludo a la audiencia de Farco, saludo Pepe. Se realizó paro y movilización contra la reforma laboral. Este jueves 19, los trabajadores y las trabajadoras de la provincia manifestaron el descontento con las modificaciones de la ley de régimen laboral. En Paraná, capital de la provincia, la multisectorial de sindicatos citó frente a la Casa Gris. Hubo una gran concentración y allí se hizo la lectura de un documento único frente a lo que es la Casa de Gobierno de la provincia. En la ciudad de Colón se pudo ver el rechazo hacia esta reforma con una masiva concentración y una marcha por la calle principal 12 de abril. Allí se citaron trabajadores de la salud, de la docencia, de la Unión de Estibadores y Trabajadores Rurales, Unión de Personal Civil de la Nación. Y se leyó un documento común que podremos escuchar.
Sin el apoyo de los gobernadores no podría haberse llevado esto adelante. Todas estas acciones políticas fueron apoyadas por el gobernador Frigerio y los legisladores provinciales, dando los votos en leyes como la ley de bases y el pacto de mayo, por nombrar algunas.
Esta reforma beneficia exclusivamente a los grandes grupos económicos, principalmente extranjeros. Busca reducir los costos de producción para garantizar las extraordinarias ganancias, mientras que las y los trabajadores reciban salarios de miseria. Ataca la estabilidad, los salarios y la organización sindical de las y los trabajadores. Es una transferencia directa de la riqueza del bolsillo de los trabajadores a los sectores más concentrados.
Pudimos hablar con Alexia Caire, una trabajadora de la educación perteneciente a la Asociación Gremial de Magisterios de la provincia de Entre Ríos, que nos compartía las principales preocupaciones.
Es la iniciativa de un gobierno de turno que claramente quiere ajustar, que estamos, nuestro salario está por debajo de la línea de pobreza, no alcanza la canasta básica, texto de ataque y de ajuste a derechos ya conseguidos por la lucha docente, por la lucha de los trabajadores.
También la ciudad de Concepción del Uruguay realizó una importante movilización. En esta ocasión, los gremios expresaron ante los micrófonos el total descontento con la reforma laboral. Reportó para Farco, Radio Sapucay de Colón, Entre Ríos.
Y de Entre Ríos vamos a Junín de los Andes, en el sur de Neuquén, donde también hubo movilización contra la reforma laboral. El informe de nuestra compañera Maiten Cañicul desde la FMC.
Saludamos a la audiencia del informativo Farco y les contamos que Junín de los Andes también se movilizó en defensa de los derechos de las trabajadoras y trabajadores en el marco de la convocatoria que se realizó en todo el país contra la reforma laboral. La convocatoria comenzó durante la mañana en el local gremial de ATE y también en la Plaza General San Martín, de la mano de la Asamblea de Mujeres y Disidencias de nuestra localidad. Ambas convocatorias confluyeron en una única marcha que recorrió las calles junto a trabajadores y trabajadoras de distintos sectores y organizaciones sociales. La movilización terminó frente al municipio local con un fuerte llamado a no dejar las calles y a construir unidad. Escuchamos a Azucena Quintriqueo, referente de ATE local.
Para repudiar todo esto que han hecho en el Senado, para decir no a la reforma, no estamos de acuerdo con esta reforma flexibilizadora. Sabemos que esto le va a afectar más que nada a los privados, pero vienen, como dijeron, por todos los trabajadores estatales, vienen por el Estado, y el Estado somos todos.
Escuchamos a Virginia Funes, integrante de SEJUN, trabajadora judicial.
Trabajadores judiciales que nos acercamos a la marcha, creemos que cualquier ajuste a la clase trabajadora, sea del sector que sea, impacta en el conjunto de los trabajadores.
Escuchamos al vecino Marcelo Jara, despedido de un comercio local el pasado 31 de enero.
31 de enero me presenté al Anónimo a trabajar, hace 3 años y medio que trabajaba ahí, hice mi turno a las 11:05, me llaman y me dicen que mi contrato se había terminado. El día anterior le pasó a otro compañero que tenía 10 años y después de mí siguió otro con 18 años. En la Anónima de Junín de los Andes nos están despidiendo. Nuestro sindicato no nos representa como la mayoría de las cúpulas sindicales que están silenciadas y llevan esta reforma a cabo. Por eso, a todos ustedes, vecinos, vecinas, les pido que no dejemos pasar la reforma, no por nosotros, por nuestros hijos. A mí me tocó como padre llegar el 31 de enero y decirles a mis hijos que había sido despedido sin ninguna causa. Y el telegrama que me llegó decía exactamente lo mismo. Lo di todo. Tenían mis horarios. Tenía franco una vez a la semana. Mis horarios eran rotativos, lo que me impedía tener otro trabajo. Mi salario no era mayor a la canasta familiar. Sin embargo, tenemos esta casta política de todos los colores que levantan las manos, porque acá gobierna Milei, pero es con el apoyo de todos esos que van y levantan las manos y que ganan millones.
Reportó para Farco FMC, la radio comunitaria de Junín de los Andes.
Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar.
En Paraná, provincia de Entre Ríos, escuchamos el noticiero Farco por la radio comunitaria Barriletes, 89.3.
Esta fue la primera edición de Informativo Farco de hoy, viernes 20 de febrero de 2026. En los controles estuvo Cristian Torres, Pepe Frutos en la conducción y las radios que integran Farco en la producción. Volvemos en la segunda del día. Chau.
Hasta aquí presentamos
Informativo Farco,
una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Auspicio Informativo Farco.
Para comprar y ahorrar hay un nuevo lugar. Movete a una tienda distinta. Movete a la nueva tienda Credicop. Vas a encontrar miles de productos con descuentos exclusivos y cuotas. Visítanos en www.tiendacredicop.com. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
Cartera de consumo. Bases y condiciones en www.tiendacredicopa.coop.
Auspicia informativo Farco.
Cuidar vidas, un programa, un propósito, una responsabilidad compartida. Este verano disfruta del viaje con responsabilidad. En La Pampa reforzamos los controles en rutas y puestos camineros para garantizar tu seguridad y la de quienes más querés. La prevención es el mejor camino para llegar bien. Recordá, usa siempre el cinturón de seguridad. Los niños y niñas menores de 10 años deben viajar con el sistema de retención infantil adecuado. Si vas en moto, ponete el casco y abrochalo correctamente. Mantén las luces encendidas en todo momento. Respetá las velocidades y las señales viales. No consumas alcohol ni uses el celular mientras conducís. Este verano, la seguridad empieza por vos. Cuidar vidas, un programa que protege, un propósito común, una responsabilidad compartida. Ministerio de Seguridad y Justicia, Gobierno de La Pampa.
El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta
Informativo Farco. Noticias desde los ojos de las radios comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Y usted viene con una orden judicial, la única orden es esta, me hace así, con una escopeta. Esta es la
otras
orden.
Voces, otras noticias, otro punto de vista.
Informativo Farco.
Hola Argentina, saludos otra vez. Les damos la bienvenida a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Compartimos con ustedes que nos reciben a esta hora en todo el país nuestra segunda edición de este viernes 20 de febrero de 2026. La reforma laboral ya volvió al Senado y el oficialismo consiguió dictamen de comisión para sesionar la semana que viene. Fue en el plenario de las comisiones de trabajo y presupuesto, presidido esta mañana por la presidenta del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich. La senadora de Unión por la Patria, Juliana Di Tullio, enumeró los perjuicios que mantiene el texto votado esta madrugada en diputados.
Le quiero avisar, señora senadora, que estamos poniendo en circulación el dictamen.
Sí, muchas gracias. Bien, felicitaciones. Les quiero decir a los trabajadores y trabajadoras de esta casa y de los que nos están mirando a través de Senado TV que el oficialismo está firmando dictamen para que los argentinos y argentinas trabajadores y trabajadoras no tengan más derechos. Este proyecto de ley, le quiero decir a los trabajadores y trabajadoras que sigue eliminando las horas extras, no va a haber más horas extras, que sigue, que aumenta la jornada laboral de 8 a 12 horas, que las vacaciones no se van a negociar con el patrón porque no se puede, porque hay una situación de desigualdad y la mayoría de los trabajadores y trabajadoras no conocen a su patrón. Dejen de mentirle a los trabajadores y trabajadoras. Le armaron la caja Caputo para que haga la campaña Saque de Ahí con la guita de los jubilados. Se la va a chorear. Se la va a chorear. La guita de los jubilados, de los futuros y de los actuales jubilados. ¿Saben por qué está congelado en 70 mil pesos el bono? ¿Y va a seguir congelado? Porque ese fondo lo que va a impedir es que le aumenten a los jubilados. Porque Toto va a hacer plata para pagarle la campaña a Milei. Derogan una serie de estatutos, pero la del periodista es terrible, porque además ustedes que se pasaron años y años armando institutos y no sé qué, y hablando sobre libertad de expresión y no sé cuánto, lo derogan.
Juliana Di Tullio, senadora de Unión por la Patria. Mientras tanto, Patricia Bullrich confirmó que tras el dictamen conseguido hoy, el oficialismo va a convocar a sesión del Senado para el viernes que viene para dar sanción definitiva a la reforma laboral.
El cambio que se está generando en la Argentina es para que las relaciones laborales entre empleadores y empleados sea una relación de convivencia, no de conflictividad, no de enfrentamiento, no de clasismo, sino de convivencia. Y eso es lo que vamos a llevar al recinto el viernes que viene. Muchísimas gracias, gracias a todos y nos vemos el viernes que viene en el recinto.
Viernes que viene, 27 de febrero, será la sesión en el Senado donde el gobierno buscará dar sanción definitiva a la reforma laboral. Pequeños productores ganaderos del norte del país advierten que no pueden cumplir con las nuevas exigencias del SENASA y que estas los están empujando a la informalidad. Nos informa nuestro compañero Pope Solari desde el Instituto de Cultura Popular.
Desde el 1 de enero rige en nuestro país una normativa del SENASA que obliga a los productores a colocar dispositivos electrónicos en las orejas de los vacunos, también conocidos como caravanas, sin las cuales no podrán movilizar sus rodeos para la venta. Según el organismo nacional, este requisito es exigido por los mercados internacionales para mejorar la trazabilidad de los rodeos, es decir, el rastreo del animal a lo largo de la cadena productiva. Pequeños productores del norte del país advierten que esta tecnología no se adapta a su realidad por su alto costo y múltiples dificultades operativas.
Se lo planteamos al Ministerio de Producción y todo.
Gustavo Berli, pequeño productor santafesino.
En su momento nos meten en una obligación de la cual a nosotros hoy no, porque como vos dijiste, para la exportación. El pequeño productor no está inscrito para la exportación. El que exporta que tiene la pequeña diferencia, nosotros no.
Igual ellos lo que nos exigen es que nosotros supuestamente caravaneemos ya con la caravana electrónica.
Hugo Escobar, agricultor familiar chaqueño.
Ahora, el que no tiene documentación, si antes no hacían la caravana, menos van a hacer ahora. La mayoría de los pequeños productores acá no tienen, van todo para el intermediario.
Para el grande sí, se agiliza mucho el trabajo. El que pasa 300, 400 cabezas, calculá vos en un rato, pasas todo porque se agiliza mucho el trabajo.
Fabricio Miskevich, pequeño productor santafesino.
En el caso nuestro no, porque nosotros no disponemos de ese dinero como para comprar todo ese aparato del lector y las balanzas y todo. Nosotros tenemos que, bueno, seguir a la forma tradicional, tomar el número de caravana, anotarlo en un papel y bueno, y ahí vamos anotando. O sea que para nosotros es un gasto más, no nos sirve por el momento.
Por su parte, Bases Federadas, organización que nuclea a pequeños y medianos productores de todo el país, realizó una presentación judicial para que la medida no sea obligatoria. Así lo explica su vicepresidente Carlos Baravale.
Estamos diciendo que tiene que ser opcional, voluntaria. Los motivos son tres. Uno es que no está claro la exigencia de trazabilidad desde la Unión Europea. Segundo, no se mejora la eficiencia reproductiva con esta implementación. Y el tercer punto, el costo no es equitativo. Ese costo lo va a tener el productor de cría. El 70% de los productores argentinos de cría tienen menos de 100 vacas. A ellos sí le pasamos todo el costo.
Para el informativo Farco, Jorge Solari, Instituto de Cultura Popular.
Vamos ahora a Villa Carlos Paz porque allí habrá un nuevo reclamo de justicia al cumplirse este domingo 9 años del asesinato del joven Franco Amaya a manos de la policía. El informe de nuestra compañera Evelina Ramírez desde Villanos Radio.
Saludos compañeros, compañeras y a toda la audiencia del informativo Farco. Este domingo 22 de febrero se cumplen 9 años del asesinato de Franco Amaya a manos de la policía de la provincia de Córdoba en Villa Carlos Paz. Familiares y organizaciones llevarán adelante un acto de conmemoración y reclamo de justicia en la plaza que hoy lleva su nombre. Laura Cortés, mamá de Franco, compartió sus sensaciones al cumplirse 9 años del crimen.
Es una sensación horrible que hayan pasado tantos años. Se te pasan sin darte cuenta, extrañando y sabiendo que a esa persona no la vas a ver más. Es algo que no se lo deseo a nadie, porque hay que saberlo llevar, hay que saber vivir sin esa persona. Y la verdad que se aprende a vivir sin el ser querido, pero no se lo olvida todos los días, lo tenés presente a la hora de la comida. Algunos sabrán como padres, como padre, como madre, como hermano, de que cuando te falta alguien en tu casa, en tu mesa, en tus cumpleaños, en su cumpleaños, es algo que no se lo deseo a nadie. Ya 9 años.
En la causa de Franco hubo un juicio en el año 2018. Allí el policía que disparó, Rodrigo Maximiliano Velardo Bustos, fue condenado a 12 años de prisión. El otro policía, que era el responsable del control vehicular, José Ezequiel Villagra, fue absuelto. Desde el año 2022, la familia espera una revisión de la sentencia por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Laura también hizo un fuerte llamado a frenar la violencia policial y la criminalización de la juventud.
Siguen matando como si nada. No hay controles sobre la droga, sobre el alcohol, si consumen o no. Ellos se manejan como si nada, impune, porque saben que no los van a condenar, que siempre van a zafar. Muy raro, son pocos los que están condenados a perpetuo. Porque todos se piensan que los matan porque fueron a robar, porque fueron, no sé, no, señor. Señor, se equivocan. No, todo el que lo mató la policía y lo mató por algo. No, lo mató porque son unos asesinos, porque ellos quieren, porque ellos buscan, viven de eso, se alimentan de eso, de matar personas. Por la forma de vestirte, por la, tu condición, tu aspecto físico, de todo. La verdad que tendrían que enseñarle un poquito más que todos somos seres humanos y no porque te vistas de una forma sos delincuente, porque te vistas de otra forma sos otra, un bicho raro. Tengo la esperanza de que algún día cambie. Espero estar con vida para ver ese cambio.
Reportó Villanos Radio para el informativo Farco.
Y ahora vamos a Mendoza porque allí varios municipios de la provincia van a elegir concejales este domingo. El informe de nuestro compañero Juan Pablo Gallá desde la radio comunitaria Cuyum.
Buenos días a las audiencias de las radios comunitarias del país que sintonizan el informativo Farco. En Mendoza, un tercio de los departamentos decidió desdoblar sus elecciones municipales para despegarse del clima político nacional, ya sea el llamado efecto Milei, el efecto K o cualquier otro arrastre partidario. Así que este domingo 22 de febrero, ciudadanos y ciudadanas de San Rafael, Santa Rosa, La Paz, Rivadavia, Luján de Cuyo y Maipú irán a las urnas para elegir concejales. Estas elecciones no solo definen bancas en los consejos deliberantes, funcionan también como una suerte de consulta sobre el rumbo nacional y provincial. Cuatro de estos seis municipios están gobernados por el justicialismo, por lo que sus intendentes ponen mucho en juego. Al mismo tiempo, el oficialismo provincial, encabezado por el radical Alfredo Cornejo, apuesta a ampliar su poder territorial. Cornejo transita su gestión y ha logrado consolidar mayoría legislativa y una amplia red de alianzas dentro del Frente Cambia Mendoza, articulando acuerdos que van desde sectores sociales hasta espacios como el PRO y la Libertad Avanza. Del otro lado, la oposición aparece fragmentada. Fuerzas provinciales como el Partido Verde, el Partido Demócrata, compiten en un escenario donde el peronismo no logra plena unidad y se presenta dividido. También hace su presentación en algunos de estos municipios el Frente Izquierda de Trabajadores. En lo local, cada departamento tiene su propia disputa, haciendo hincapié en que las peleas de fondo serán Maipú, que es bastión peronista del Gran Mendoza desde la Vuelta a la Democracia, es una batalla clave por su peso económico e industrial. Siempre el radicalismo ha querido ganar en ese municipio sin lograrlo. Por otro lado, San Rafael, además de concejales, elige constituyentes para avanzar en reformar su carta orgánica e impulsar la autonomía municipal que el intendente Omar Félix se ha propuesto frente a la provincia. Un proceso que ya genera tensiones con el gobierno provincial encabezado por la sanrafaelina Eve Casado. Con una provincia atravesada por el debate sobre la mega minería, una crisis profunda en la vitivinicultura, con excedentes, salarios deteriorados e incertidumbre productiva, estas elecciones se convierten en un termómetro del humor social. Municipales las elecciones en lo formal, pero provinciales y hasta nacionales en su lectura política. El domingo, Mendoza no solo elegirá concejales, medirá su clima político, social en tiempos de cambio. Para el informativo Farco, reportó desde Mendoza, Radio Comunitaria Cuyum. Con vos somos la Cuyum.
Deportivo en el noticiero de Farco, porque Franco Colapinto tuvo un buen rendimiento en los ensayos previos al inicio de la temporada de carreras de la Fórmula 1. Nos lo cuenta nuestro compañero Iván Alday.
Sigue la ronda de ensayos previos al inicio del calendario de Fórmula 1 con la actuación de Franco Colapinto. Un saldo positivo con la actividad de este jueves. Franco Colapinto concluyó su participación en pista en los ensayos previos al inicio de Australia 2026 de Fórmula 1. El oriundo de Pilar, que afronta su primera pretemporada en la máxima, realizó una gran cantidad de kilómetros a bordo del Alpine A526 entre los ensayos preliminares de la misma escudería y las oficiales En Bahrein totalizó 2.454 kilómetros, el equivalente a poco más de 8 competencias. De esta manera, en 6 jornadas, Colapinto realizó tantos kilómetros como los que se disputarán en un tercio del certamen 2026, terminando sexto en la escala de posiciones, mientras que Kimi Antonelli, a bordo del Mercedes-Benz, se alzó con el primer lugar de todos los ensayos preliminares. Reportó para el Noticiero Nacional de Farco, Iván Aldaire, de Aire Libre, tu radio comunitaria de Rosario.
Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar.
En Santa Fe Capital, cuna de la cumbre de la cerveza bien fría, se escucha el informativo Farco por FM Chalet, la 100.9.
Y hasta aquí llegamos con Informativo Farco por hoy, viernes 20 de febrero de 2026. También por esta semana los acompañamos Cristian Torres en controles, Pepe Frutos en la conducción y las radios que integran Farco en la producción. Volvemos el lunes. Que tengan buen fin de semana. Chau.
Hasta aquí presentamos
Informativo Farco,
una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Auspicio Informativo Farco.
Para vos, ¿cómo son los créditos personales Credicop?
Y son rápidos. Lo pedí hoy.
Credicop, alto crédito. La cuota, baja.
Baja no, bajísima.
Y sí, con Banco Credicop tenés los mejores créditos personales para hacer realidad esos proyectos que tanto esperabas. Movete a Credicop. Movete a un banco distinto. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
Cartera de consumo, otorgamiento sujeto a evaluación crediticia y al cumplimiento de los requisitos exigidos por el banco. Para más información y demás condiciones o limitaciones aplicables, consulte en www.bancocredico.coop.